Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que estás oyendo este programa, y lo lamentamos, con gente cerca, o incluso tú mismo, pues afectado por la gripe, por el COVID, por algún tipo de catarro o de afección respiratoria, como está pasando tantísima gente en estos días, desde hace pues unas cuantas semanas. Hay un repunte, eso es evidente, de afecciones, como digo, respiratorias, que están presionando, vamos a decir, nuestro sector sanitario, y a mucha gente pues corriendo a vacunarse para evitar pillarlo. Hoy vamos a hablar justamente de esto y demás cuestiones que tienen que ver con la sanidad, con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Aunque tenemos otros temas, también tenemos que hablar hoy de las estafas bancarias a través del teléfono y de internet, que preocupa a muchísima gente. Te invito a que nos acompañes. Soy Carles Villeta y estamos aquí ya en el estudio principal con Vicente Ordaz y con el conseller para hablar de esto y de mucho más en esta edición de Mediodía. Aquí estamos todos vacunados. Vicente Ordaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Yo estoy vacunado, ¿eh? Hay días que no lo parezco, pero palabra que estoy vacunado desde el día 5 de enero.
Yo también, y seguro que también el conseller.
Seguro, además fue público y notorio, ya que para invitar a la población y como un gesto de que se fueran a vacunar, porque me parece un tema imprescindible la prevención en todas las enfermedades víricas, la prevención en general en la sanidad, pero en las enfermedades víricas más, pues por supuesto que me vacuné de la gripe y de la COVID. Invito a toda la población a que se vacune. Y además, y aprovecho y agradezco a las 50.000 personas que entre lunes y martes, se han vacunado después de haber abierto los centros de salud y sin cita poder vacunarse. Agradezco porque es un acto de solidaridad, es un acto de querer, es un acto de cívico, es un acto de responsabilidad y es un acto que va a mejorar no solamente la salud del propio vacunado, sino de su entorno y, por ende, de la sociedad en general.
Yo le quería, doctor Gómez, agradecer que esté con nosotros hoy aquí en COPE Valencia para hablar de estas cuestiones, porque habrá tenido usted semanas tranquilas, pero no estarán siendo estas.
Por supuesto que no, no es tranquila. Sí que es cierto que es una situación vírica que se reproduce todos los años. Es una situación vírica estacional de la cual hay que aprender y de la cual tenemos que sacar enseñanzas. Y también tenemos que sacar enseñanzas de la pandemia. Y todas aquellas medidas que usamos con total normalidad para intentar prevenir e infectarnos de la COVID, tenemos que meterla en nuestro inventario mental para que cuando haya una reagudización estacional de virus respiratorios, de virus que se transmiten por vía aérea, hacerla. Y me estoy refiriendo lavado de manos, ventilación, mascarilla cuando estemos con pacientes negligentes, mascarillas cuando estemos con sintomatología. Son cosas que hace dos años las teníamos perfectamente asumidas en nuestra conducta vital, de una forma cotidiana, y ahora yo lo que estimulo es a que ese uso se rememore y se dé un rango de total y absoluta normalidad. Es la mejor forma de prevenir el hecho de que nosotros no nos pongamos enfermos, que no se pongan enfermos en nuestros familiares, en nuestros compañeros de trabajo, y que no tensionemos el sistema sanitario público, que por cierto es el que nos cuida cuando tenemos otras patologías ajenas a la gripe y a la COVID. Porque les recuerdo que a día de hoy pues hay patología cardiovascular, hay patología metabólica y que hay patologías quirúrgicas que hay que intervenir. Y si tensionamos por una ausencia de responsabilidad individual, estamos siendo insolidarios con los pacientes, con nuestros conciudadanos que sufren patologías orgánicas normales.
Pero, doctor Gómez, contando que evidentemente es una situación estacional y que esto ocurre todos los años, ¿se podía pensar o se podía prever que la incidencia a fecha de hoy iba a ser ya o durante las semanas pasadas tan alta y que el pico de hecho de incidencia lo tienen ustedes previsto para que llegue en las últimas semanas de los últimos días de enero, quizá los primeros de marzo?
Honestamente no. Lo que sí que sucede es que ya empezamos a detectar algún signo de alarma, no tanto en la incidencia, sino sí en el ritmo de la incidencia. Y de la semana 51 a la 52 tuvimos una... multiplicamos por dos el número de ingresos por patologías de insuficiencias respiratorias agudas. Cuando me refiero a insuficiencias respiratorias agudas me refiero a virus de la gripe, de la COVID, virus respiratorio sincitial, para influenza, etcétera, etcétera. el doble en la, como decía, en las hospitalizaciones y el triple en la incidencia de gripe. Y eso nos hizo automáticamente empezar a dar pasos para ir por delante de los acontecimientos. En sanidad hay un elemento básico, yo lo he dicho muchas veces. Nosotros queremos tratar la salud con mayúsculas. Y el elemento básico es ir un poquito por delante, un pasito por delante de la enfermedad, para promocionar y prevenirla y evitar que la gente enferme. Nuestro primer objetivo es evitar que la gente enferma. Porque cuando la gente enferma ya vamos, somos ya reactivos a la enfermedad. Y yo quiero ser proactivo a la misma. Por eso empezamos a tomar medidas en el momento que detectamos esta aceleración absolutamente desmesurada e imprevista, y el mismo 2 de enero, bueno, pues ya empezamos a alentar las campañas de vacunación. Yo mismo, el día 3 me reuní con la oficina sociosanitaria, el responsable de la oficina sociosanitaria, el doctor Escolano, me reuní con la directora general de hospitales, me reuní con el director general de infraestructuras, empezamos a tomar medidas de reprogramación de cirugías, reprogramación, no desprogramación, sí, sí, como digo por ahí, no, reprogramación de cirugías no urgentes, priorizando la patología, la prioridad 1, que son los cánceres. Esto para nosotros, lo he dicho desde el principio, es esencial. Potenciando las UHDs, potenciando la coordinación sociosanitaria, porque piensen ustedes que es un virus donde reagudiza las patologías crónicas. Las patologías crónicas son más prevalentes en pacientes de tercera edad, con lo cual hay que potenciar esa coordinación y controlar las residencias con unidad de hospitalización domiciliaria. Y después estar atentos a la evolución. Y al día siguiente pues tomamos la decisión de las mascarillas en los centros de salud y en los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, y en los centros sociosanitarios, en aquellos sitios donde se aglutina la gente. Que por otra parte es algo absolutamente normal. Además me gusta, me ha llamado doctor Gómez y me gusta, yo soy médico, y nosotros lo vemos
con... ¿Es usted doctor?
Sí, señor. Lo vemos con total normalidad. Cuando tenemos un paciente con una patología cuyo mecanismo de transmisión es la vía aérea, nosotros nos ponemos la mascarilla sin más. Y en todas las puertas de las habitaciones donde hay transmisión aérea se pone un cartel para que los pacientes que pasen ahí se lo pongan, como medida, insisto, para no enfermar tú y para no enfermar a los otros.
Yo le quiero preguntar una cuestión. Se inició la campaña de vacunación de gripe en el mes de octubre y se anunció por todo, bueno, aquí lo dijimos, la gente vulnerable, vacúnense, los que no, también por prevención y también por solidaridad con el resto.
16 de octubre.
Sin embargo, no parece que haya tenido mucha repercusión en la población. No sé si estamos saturados de vacunas y la gente ha tenido rechazo. ¿Qué ha pasado ahí?
Yo pienso que tenemos una memoria pospandémica y tenemos una suerte de un poco de relajación, ¿no? Todos la COVID la miramos con menos respeto que la mirábamos antes y pensamos que la gripe va a ser una gripe normal, pero no es una gripe normal, es una gripe A, una gripe que, bueno, pues, que es potencialmente más grave que la gripe normal y, por ende, pues las reagudizaciones del paciente crónico les hace que se hospitalicen. Pero les voy a dar datos que estamos teniendo, que la promoción al principio de la vacunación pues fue en unos niveles... La verdad es que a pacientes menores de 60 años más lentos, pero de más de 60 años la verdad es que fue bien, hasta el punto de que a día de hoy tenemos la cobertura del 91% en las residencias de ancianos. Me llama la atención, y permíteme que lo diga, que ayer el Partido Socialista hiciera unas declaraciones diciendo que estaban en las residencias de ancianos sin vacunar, tosiendo y pasando frío. Pues mire, yo no sé en qué residencia de ancianos, pero nosotros llevamos un 91% de cobertura, pero es que me comunican que hasta propios dirigentes de AERTE dicen que esto no es cierto, que se...
¿Sabe que esos titulares tienen que ver muchas veces con quién gobierna?
Efectivamente, lo tengo claro, pero yo creo que a la población no se le puede confundir. Yo entiendo que cada uno tiene su trabajo, pero a la población jamás se le puede confundir por una cuestión de respeto. Política hay que hacer, pero jamás sin confundir a la población. Y, por ejemplo, en lo que llevamos de año, llevamos ya 1.073.000 dosis de gripe. Y el año pasado, en toda la campaña, que acaba en febrero, se pusieron 1.090.000. Uh-huh. Con lo cual, yo entiendo que vamos a llegar. Pero es que entre ayer y hoy, insisto, hemos hecho 50.000. Insisto, y vuelvo a repetir, y les agradezco a los ciudadanos que han hecho, cierto, que han ido. Acto de responsabilidad cívica sin precedentes.
Doctor, hablaba usted de adelantarse y de evitar que las personas enfermemos, evidentemente. Palabra que esto no es por sacarle el raje, pero la Comunidad Valenciana es el pasado viernes la primera que anuncia que la mascarilla será obligatoria en los centros sanitarios. El lunes había un Consejo Territorial de Salud en el que ponerse de acuerdo costó lo que no está en los escritos, y la sensación ya es que con el Ministerio de Sanidad, da igual que sea pandemia, que haya un filósofo, que haya una doctora como es ahora, pero siempre llega tarde.
La verdad es que el Ministerio de Sanidad da la sensación que últimamente se pone mucho de perfil. Y el Ministerio de Sanidad tiene una labor importantísima, que es la coordinación de política de salud pública. Amén. De la...
Es que una medida, perdón, una medida como la de colocarse la mascarilla en un centro sanitario no cuesta trabajo, no cuesta esfuerzo, no cuesta dinero, no cuesta nada, no requiere de una infraestructura ni de nada importante, ni de nada grave. No hay que movilizar equipos de vacunación, no hay que hacer nada.
Pero es que además estas medidas te la dan los técnicos, que es lo que yo creo que el ministerio en este caso pues no lo ha resuelto. Nosotros todas las medidas que estamos tomando las tomamos con el aval de los técnicos, porque los técnicos son los que realmente saben, porque aunque yo sea médico, yo ahora soy gestor, soy el consejero de sanidad, soy el que me toca gestionar y coordinar las políticas sanitarias de la Comunidad Valenciana y tengo que ampararme en los grandísimos especialistas de salud pública que hay y los en la comunidad y los jefes de servicio y los preventivistas, no solamente los jefes de servicio, sino también los adjuntos de los servicios de medicina preventiva y salud pública. Y el Ministerio el otro día nos presenta un documento, cita un consejo interterritorial con 48 horas de anticipación. No sé a santo de qué, quizás porque nosotros hubiéramos puesto las mascarillas, no lo sé. Pero la ministra lo sabrá, pero sin previamente haber hecho lo que normalmente se hace, que es citar a la ponencia de alertas, a la Comisión de Salud Pública, y cuando ellos, que son los técnicos, traen un informe, los políticos gestores, nosotros lo avalamos, pero nosotros políticos gestores no podemos... ¿Cierto? Avalar sin que los técnicos nos lo hayan dicho. A mí esto me parece una historia sin precedentes. Yo llevo 7 u 8 consejos interterritoriales en esta etapa de conseller y antes en la de secretario autonómico, que era el vicepresidente de la comisión delegada, no sé, 15 o 20, y yo jamás lo había vivido. Esto es una alteración de las reglas del juego, porque un político jamás puede suplantar a un técnico. Entonces, cuando llegamos allí se nos presentó un papel, cuando ya se había iniciado el Consejo Interterritorial, y evidentemente pues nosotros dijimos que queríamos valorarlo. Algo tan fácil como decir, oiga, ustedes en función de la tasa de incidencia decidan lo que hacen. Tan fácil, sin obligar. Porque los técnicos de todas las comunidades autónomas tienen conocimiento, saben de qué están hablando. Pues algo tan fácil como pensar que somos un país muy amplio geográficamente, climatológicamente tan distinto como es la Comunidad Valenciana y como es Galicia. La prueba evidente es que empezamos a vacunar. En Galicia empieza a vacunar 3 semanas antes que nosotros.
Porque el frío entra antes.
Efectivamente.
El frío entra antes.
Pues algo tan fácil como que la incidencia es distinta en cada comunidad y que habría que marcar unos mínimos en base a criterios de los técnicos, pues cuando llega tal incidencia que se hagan estos mecanismos. La ministra, pues parece ser, está ahora haciendo una rueda de prensa, digo parece ser porque no lo sé, pero parece ser que va a tomar la decisión de una forma uniforme, individual, sin contar con el consenso de las comunidades autónomas, ya que el otro día todas, absolutamente todas las comunidades autónomas que estamos allí, a excepción de la catalana, de Cataluña, estamos en desacuerdo con lo que estaba haciendo. Y ahora parece ser, no lo sé, porque estoy aquí con ustedes, pero a la una va a hacer una rueda de prensa, que espero y deseo que no tenga una decisión unilateral, porque entonces sí que intentaría meterse en nuestra propia autonomía estatutaria y en nuestra propia autogestión, ya que nosotros tenemos las transferencias. Espero que no lo haga. Si no, ya veremos, aunque no lo sé.
Es la 1:20 de la tarde, estamos en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia, estamos pasando consulta con el consejero de Sanidad, con el doctor Gómez. Lo de la gripe es muy importante, evidentemente, y va a tener la importancia que merece en esta y en cualquier otro medio de comunicación durante las próximas semanas, pero yo quería especialmente que el doctor nos acompañase hoy, porque esta misma semana, el pasado lunes, el Gobierno Autonómico Valenciano ha presentado su plan de salud mental para esta legislatura, con récord de inversión por encima de los 720 millones de euros, y un plan, entiendo, conseller, que tiene que tener dos bases muy claras o dos líneas de actuación: prevención, sobre todo entre los más jóvenes, que ahora hablaremos también de ello, y actuación para diagnosticar y tratar los problemas de salud mental que se han disparado durante los últimos años.
Saben ustedes, y lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, que los tres problemas fundamentales de la sanidad pública española: salud mental, atención primaria y ausencia de facultativos, ausencia de personal sanitario. Estos son los tres ejes donde tiene que pivotar la mejora de una forma evidente de la sanidad pública española. Nosotros, según datos del INCLAS, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el año 22 estamos en los ganadores de cabeza, tanto en trastornos ansioso-depresivos, ingesta de benzodiazepinas sin receta, adicciones en la edad infanto-juvenil, tanto en cannabis como en alcohol, como en mecanismos compulsivos de Internet. Vagones de cabeza. Pero estamos en los vagones de cola, tanto en recursos de infraestructura sanitaria, es decir, de dotación de camas, como de personal. Hasta el punto de que podemos correr el riesgo, podríamos correr el riesgo, porque no lo vamos a hacer, desde luego no va a suceder estando nosotros, de que nos desacreditaran las unidades docentes por no tener la infraestructura necesaria.
Eso se lo había escuchado
necesaria.
De usted, le quería preguntar.
Sí. Pues bueno, pues no lo podían desacreditar.
¿Corrían peligro?
Corríamos peligro
de
perder unidades docentes,
de
que no nos acreditara la Comisión Nacional de la Especialidad, porque no teníamos la infraestructura necesaria. Entonces, hemos abordado cómo se tiene que abordar estas cosas, y es con seriedad. Y es con criterio. Y es escuchando a la gente. Y siendo un plan de salud mental y adicciones del 2024 a 2027, donde hemos escuchado a la sociedad científica, donde hemos escuchado a las asociaciones de enfermos, donde lo hemos hecho de una forma transversal con otras consellerías, y donde ya no es una promesa. Es una realidad que están dotados con 724 millones de euros a 4 años, que es un incremento presupuestario con respecto al actual de 284 millones de euros. Si dijéramos en pesetas, se nos iría a la cabeza.
40.000 millones de pesetas.
Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la prevención y la promoción, porque entendemos, y sobre todo en edades tempranas, que de lo que se trata es de detectar, antes de que aparezca la enfermedad, detectar que pueda aparecer. Para eso, ¿cómo lo hemos afrontado?
Porque es más difícil detectar en un joven que en alguien de nuestra edad.
Efectivamente. Por eso ya desde hace algún tiempo, antes de la presentación...
Por razones.
Sí, no, está clarísimo. Antes de la presentación del plan, ya uno de los elementos claves en esto es que la Comisión Interdepartamental de Salud Mental y Adicciones, que está formada por la Vicepresidencia y Consejería de Servicios Sociales, Educación y nosotros, ya hemos mantenido un par de reuniones donde ya se han sacado conclusiones tales como que en el examen de salud escolar se informe sobre la potencialidad de si pueden tener o no. El tener psicólogos en los colegios, el abrir unidades de salud mental infanto-juvenil. De hecho, vamos a duplicar las camas. Tenemos 20 y vamos a obtener 40. Vamos a duplicar las camas y vamos a tener el triple de las que tenemos ahora. Vamos a poner hospitales de día en todos los departamentos sanitarios, que son 23. Vamos, en síntesis, a buscar tratar la salud mental como se trata una patología orgánica normal, desestigmatizándola, dándole el rango de normalidad y abordándola tal y como se merece, que son con todos nuestros medios, y dándole criterios de equidad. Tiene que ser la misma asistencia en el norte de Castellón, que en el sur de Alicante, que en el centro de Valencia. Porque en este momento los recursos estaban absolutamente desequilibrados.
En eso ha insistido usted mucho, no solo en esta materia o en esta tipología, sino en lo que es el rango sanitario médico en general.
Sí, en todo. Pero es que fíjese, vamos a poner 8 unidades de detección precoz de primeros síntomas psicóticos, para que en el momento que aparezca un primer síntoma psicótico se aborde y no esperar a que el tema evolucione. Estamos haciéndolo con profesionales, porque todo el equipo que... En este momento estamos en la Consejería de Sanidad. Es un equipo que todos hemos trabajado, lo digo muchísimas veces, sobre lo que estamos en este momento gestionando. Lo ha llevado a cabo el doctor Bartolomé Pérez Gálvez, psiquiatra del Hospital de San Juan, asesor de psiquiatría de la Organización Panamericana de Salud. En fin, una persona reconocida. Se ha rodeado el doctor Domínguez, psiquiatra, del doctor Liviano, en fin, de una serie de todos profesionales, con la colaboración inestimable del Colegio de Psicólogos, por ejemplo. Podía nombrar a muchos más y no quiero que se me olvide ninguno. Ayer estuvimos el lunes en el Padre Jofre.
¿Es verdad?
Y me encantó estar en el Padre Jofre. Y en el Padre Jofre vi cosas que me gustaría como conseller que se extendieran al resto de las áreas.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, el hecho de que puedan compartir un mismo hospital pacientes orgánicos y pacientes psiquiátricos con total normalidad. Por ejemplo, que haya hospitales de día y unidades de terapia ocupacional donde nosotros vimos cómo llegaba el paciente y estaba allí con los terapeutas ocupacionales con total tranquilidad, pasando el día mejorando de su enfermedad, tratándolos, y por la noche irse a casa. Por ejemplo, darle un rango de absoluta normalidad. Estaban fuera y estaban tomando el sol y hablamos de tocar la guitarra. Esto es lo que queremos. Lo que queremos es el tratamiento, el abordaje integral, el abordaje desestigmatizado y el abordaje desde el punto de vista preventivo, poniendo todos y cada uno de los recursos que ponemos en los orgánicos, hospitales de día, unidades de hospitalización de agudos, vamos a aumentar las camas, unidades de hospitalización de media y larga estancia, lo vamos a poner en 2 hospitales más, y hospitales de día de infanto juvenil. Y sobre todo, el hecho de insistir otra vez en el ministerio para que nos dé más personal. Todo el personal que se forme aquí, psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras psiquiátricas, enfermería psiquiátrica, lo vamos a contratar. Y no vamos a engañar a nadie. Yo no puedo decir, como se decía antaño, que voy a poner 200 psicólogos cuando sé que no me van a llegar más de 15 o 20. O 40, según lo multipliquemos por un año o por cuatro. Uh-huh. Pero nosotros sí que le puedo decir que tenemos en idea, de una forma rápida y en función de la disponibilidad que haya, poner 14 psiquiatras, 3 psiquiatras infantojuveniles, 14 psicólogos clínicos y 14 enfermeras de psiquiatría. Todo aquel que venga con la especialidad, de cualquier especialidad, y valga la redundancia, de cualquier disciplina, lo vamos a contratar. Pero no queremos hacer juegos florales. Esto no es una broma. Esto va muy, muy en serio y tenemos que abordarlo porque es, junto con la atención primaria, como decía anteriormente, el mayor problema que en este momento tenemos. La detección precoz del suicidio.
Doctor Gómez, ¿estamos sufriendo ahora quizá en mayor medida las consecuencias de la pandemia en el plano de salud mental? O sea, se están... empezamos a tener la capacidad de poder detectarlas antes, pero lo vivido en el 20 y sobre todo entre los más jóvenes, esas consecuencias y esas ramificaciones las estamos viendo en mayor medida ahora. O sea, ¿por qué la pandemia hizo tanto daño en esa capa o en ese segmento de la población?
Lo fácil para mí sería decirle que sí, pero me niego a lo fácil. Es una pregunta, una respuesta fácil. Estuvimos confinados, vivimos situaciones que jamás habíamos vivido. Pero yo creo que no. Yo creo que estamos empezando a concienciarnos de una forma real lo que es la salud mental. Antes daba la sensación que no lo queríamos ver. Antes daba la sensación de esto no pasa nada. Estará enfadado. Y ahora, de forma real, nos estamos concienciando que es un verdadero problema.
Sí.
Un verdadero problema. Y un verdadero problema al que hay que ir sin cortapisas a por él. Y que hay que coger el toro por los cuernos. Y que hay que invertir en él. Y que hay que invertir sobre todo, y aquí sí, en la prevención y en la promoción. Y el hecho de incidir en la salud mental, en la prevención y promoción infanto-juvenil, es esencial.
¿Con qué objetivo o con qué plan de actuación se sentiría satisfecho el doctor Marciano Gómez en el 27 del plan presentado ayer? ¿Con qué alcance, con qué resultados? O sea, dentro de 3 años y medio, cuando venza la legislatura y el plan haya sido efectivo, ¿el doctor Marciano Gómez se sentirá satisfecho, sí?
Pues se sentirá satisfecho si hemos rebajado la tasa de incidencia en patología de salud mental, si los jóvenes tienen menos conductas adictivas, si somos, en vez de estar en la cabeza, en los vagones de cabeza, en patologías y en adicciones, estamos en los vagones de cola, en patología y adicciones, y en los vagones de cabeza, en recursos y en personal.
Pues, yo no sé. Esto es una opinión que yo quiero aportar. No sé si la pandemia aumentó los casos. Yo sí que lo considero, pero al menos sí que nos abrió los ojos, ¿no?
Claro.
A que era una realidad que había que abordar y ahora se está haciendo. Así que hay que invitar a la gente a que no hace falta estar mal para ir al psicólogo, sino querer estar un poquito mejor.
Con total normalidad. Hay que asumirlo con total normalidad. Hemos dicho los dos lo mismo. Uh-huh. Por supuesto que lo hizo, lo que pasa es que yo creo que todos nos dimos cuenta de que la realidad estaba ahí, que no era una cosa ajena a nosotros.
Doctor Gómez, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Sí, suerte, porque su suerte será la nuestra.
Encantado.
Conseller, gracias.
Gracias al conseller Marciano Gómez. Son 1:31 ya. En nada te cuento el tiempo y más cosas hoy en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada.
Sino también cómo te afecta.
por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. Tenemos datos para...